Buenas noches, bienvenidos al programa número 31 de Radio Ajedrez Profano. Hoy es jueves, día 15 de noviembre del año 2012 y empezamos pues revisando lo que va a ser nuestro guión para hoy. Hoy un programa un poquitín especial, un poquitín más corto de lo habitual, porque no os puedo contar pues con David ni con Juan Jesús, no por ellos, sino porque mis diferentes obligaciones me lo han impedido. Entonces este programa de hoy, versión resumida, versión Radio Ajedrez Profano corto, repasaremos pues el flash de noticias de la actualidad, pasaremos a ver un poco de Elo, de Twitter, una herramienta, os contaremos hoy una pequeña herramienta que ha aparecido, más que nada un pequeño juego que ha aparecido en estos días, y haremos un especial doble, primero historia de ajedrez con un campeón del mundo, esta vez con Adolf Andersen, y después vamos a contar partidas históricas, partidas inolvidables por todos, y en esta ocasión traemos precisamente una de las de Adolf Andersen, la siempre viva. Bueno, pues sin nada más, empezamos.
Escúchanos todos los miércoles a las 22 horas en Jaque Continuo, tu emisora de ajedrez.
Campeonato del Mundo Femenino 2012. Se juega en Siberia del 11 de noviembre hasta el 2 de diciembre del año 2012. Jifan Hu defenderá su título contra Hanpi Koneru, entre otras. Será por torneo eliminatorio en Kanti-Mansik, Siberia. Si la China no ganase, como ha vencido en la Copa del Mundo Femenino, tendrá derecho a retar a la nueva campeona del mundo que surgiese del Kanti-Mansik. En total, 64 jugadoras participarán en este campeonato mundial femenino. Podéis seguir las partidas en chessbomb.com. Segunda edición del Chess Challenge de Zurich. Se jugará del 23 de febrero al 1 de marzo del año 2013. Y ya conocemos a los cuatro contrincantes. El campeón del mundo, Visvatana Ganan. Su retador, Boris Gelfand. El excampeón del mundo, Vladimir Kramnik. Y el mejor jugador juvenil del mundo, Fabiano Caruana. Se hará a doble vuelta, con ritmo clásico, 2 horas para los primeros 40 movimientos, 1 hora a los siguientes 20 y 15 minutos más 30 segundos de incremento para el resto de la partida. Si en el movimiento 40 hubiese un empate, se disputaría una partida de exhibición cuyo resultado no se tendría en cuenta para el resultado en el torneo. Óscar del Ajedrez 2011. Lo gana por tercer año consecutivo El Mozart del ajedrez, Magnus Carlsen. 2009, 2010 y ahora 2011 son sus tres entorchados. Está organizado por la revista rusa 64 Chess Review y la votación la han hecho los grandes maestros, entrenadores, árbitros y periodistas del ajedrez, además de otros expertos. Hace ya 17 años, Alexander Rosal, en su revista Ajedrez 64, recuperó la tradición del Oscar. Gary Kasparov lo ganó en los años 95, 96, 99, 2001 y 2002. Visvatana Ganan los ganó en el año 97, 98, 2003, 2004, 2007 y 2008. Vladimir Kramnik lo ganó en el 2000 y en el 2006. Y Topalov se lo ganó en el año 2005. Seguimos con Magnus Carlsen. La FIDE acaba de anunciar que Carlsen será involucrado en un proyecto para hacerles pruebas de dopaje a los jugadores de ajedrez. La FIDE ha procurado que el ajedrez se acepte como deporte olímpico y el Comité Olímpico Internacional insiste en que es necesario hacer las pruebas de dopaje. Bundesliga 2012-2013. Se han jugado las rondas 3 y 4. El sábado pasado se disputó el gran duelo, el Baden-Baden contra el Werder Bremen. El gran maestro español, Paco Vallejo, hizo tablas el sábado frente al gran maestro húngaro, Richard Report. Y ganó claramente ante el maestro internacional, Stéphane Coupiers, en la ronda 4 con una variante de la francesa. Tras 4 rondas, el equipo del Baden-Baden es el favorito con 4 puntos de ventaja. Y seguimos con las ligas. Campeonato de España de clubes en división de honor, año 2012. El Sestao Naturgas Energía ha conseguido el mayor hito de su historia. Se acaba de proclamar campeón de España de clubes, después de empatar 3-3 con el Solvay y vencer en la última ronda al Barcelona Uga, en un match decisivo que debía ganar al campeón y esperar que el Gros y el Equigoma perdiesen para poder salvarse. No ha podido ser y el Barcelona Uga desciende. Para el segundo puesto, el Magic Linux de Extremadura y el Solvay de Cantabria se disputaban la partida, jugaban uno contra otro. Se decantaba para el lado de los cántabros, con los indios ahí en primeras mesas, y quedaban así segundos de España. Los abulenses del Equigoma, que dieron la sorpresa, vencían al Foment. Sin embargo, el Reverte al Box ganaba a los de Grossa Quetaldea, que eran los grandes favoritos, con una grandísima actuación de los dos primeros tableros, y terminaban así terceros. Sestao Naturgas primero, Solvay segundo, Reverte al Box tercer clasificado. Se acaba de anunciar el 24º Abierto Internacional de Roquetas del Mar. Se disputará del 2 al 6 de enero del año 2013 en el Hotel Bahía Serena de Roquetas del Mar, en Almería. Habrá un torneo general y un torneo sub-2150. El torneo general será de 9 rondas y el sub 2150 será a 7 u 8 rondas. El gran maestro Iván Salgado con la campaña Etique Fas visita Lugo. Visitó a los pacientes del Hospital de Calde. Visitó al Centro de Educación Infantil y Primaria Manuel Mayo Mayo. Jugó una partida de ajedrez con material reciclado. Y se representó un ajedrez viviente en el que el gran maestro Iván Salgado dirigía el equipo de negras. Ya por la tarde, conferencia en la escuela luguesa y torneo de rápidas. Y al día siguiente, visita al Colegio Hermanos Maristas, donde Iván jugó simultáneas con alumnos del colegio. Copa Galicia de Clubes. Se celebrará el sábado 17 de noviembre en el Sporting Club Casino de La Coruña. Y el día 18 será la Copa Galicia Cadetes. 4 tableros, 6 rondas, 15 minutos más 5 segundos. Premios para los primeros 3 clasificados y para los cadetes, ayuda de 300 euros si juegan el Campeonato de España de Clubes Sub-16. Jaque mate al trastorno con déficit de atención por hiperactividad. Del 9 al 11 de noviembre se celebraron las primeras jornadas de ajedrez, sociedad, educación y psicopatología en la localidad madrileña de Navacerrada. 3 días de conferencias y coloquios que relacionan al ajedrez con la sociedad y presenta estudios realizados con pacientes que sufren el TDAH, trastorno con déficit de atención por hiperactividad. En las jornadas, grandes personas del mundo del ajedrez como Leoncho García, Juan Antonio Montero, Luis Blasco y también de la salud mental, Hilario Blasco, Guillermo Petersen o la doctora Ivone Olza.
Si eres maestro de ajedrez y quieres dar clases, anúnciate en tu radio 24 horas de ajedrez Jaque Continuo. Promociona tus clases todos los días por tan solo 5 euros al mes. Y ahora puedes probar 2 meses por el precio de 1. Promoción especial válida hasta diciembre de 2012. Consulta el resto de tarifas en www.jaque.tv.
Bueno, pues seguimos con nuestras secciones clásicas. Y repasamos, como no, nuestra lista de Elo de 2700chess.com. Sigue siendo el número 1, Magnus Carlsen, seguido de Aronian, Kramnik y Vrajavok, los 3 sin haber puntuado, los 4, incluyendo a Carlsen, sin haber sumado puntos en estos días, no han jugado. Sí que Fabiano Caruana, con sus 3 tablas entre Ivanchuk, Nisipenao y Topalov en el torneo de Reyes, pues ha bajado ligeramente porque es el más fuerte de ellos, ha bajado 2,1 puntos, se aleja un poco de la cabeza, se acerca al puesto número 6 de Anand. Topalov ha perdido pues un punto precisamente. La tabla de contra Caruana, ya decíamos la semana pasada, le daba una pequeñita ventaja, pero hizo tablas también con Ivanchuk y Nisipenao, y ahora mismo baja un poquito. El que está subiendo es Ivanchuk. Precisamente en el mismo torneo consiguió ganar a Nisipenao y las 2 tablas le están dando 4 puntos. y Nakamura, nuestro Hikaru Nakamura, que después del Unibe, como decíamos la semana pasada, sube 5 puntos, poca actividad esperando los torneos que nos van a llegar ahora a final de año. Pues tenemos a Leinier Domínguez, sí que es uno de los que está subiendo, gracias al evento más importante a nivel Grandes Maestros que se está disputando, que es la Liga Española, en la cual, bueno, pues Leinier Domínguez solamente perdió contra Penta Larikisna, el indio, y bueno, las victorias contra, por ejemplo, Ponomariov y Ocheparinov, pues le han dado en total más 7,5 puntos. Se mete casi en el top 20, está en el puesto número 21, mejor iberoamericano. Y precisamente Ponomariov es de los que más baja, 9 puntos, con su derrota no solo ante Leinier, sino las tablas contra Ocheparinov, o tablas incluso contra Mijail Marín o Iturrizaga. Bueno, ahí mal Ponomariov. De los que están jugando también la Liga Española, Anis Giri, que bueno, se ha mantenido en un torneo muy difícil para ellos, en el que bueno, consiguió ganar todas sus partidas y bueno, y algunas tablas, pero le hace subir 2,9 puntos. Arashenko también, el ucraniano, que sube, en este caso después de haber ganado en la Bundesliga y haber jugado muy bien en el Memorial Chigorin, está subiendo 4,5 puntos, 4,2 puntos, supera de hecho a Shirov. Y bueno, alguno más que esté por aquí, quizá Bessier Lagraf, que está jugando la Liga Española. Bueno, no le ha ido muy bien, pero las tablas le hacen estar ahí. Y el que está a punto de entrar en el top 2700, precisamente es Penta Larikisna, uno de los jugadores que está por aquí por España. Bueno, pues esto es lo que nos está dando el 2700 Chess, el ELO y el seguimiento de nuestras listas, que sigue, como siempre, encabezado Magnus Carlsen y Paco Vallejo. Ya falta menos para que llegue la lista del mes que viene y tengamos algunas novedades y podamos actualizar pues nuestro seguimiento, no solo español y mundial, sino también en nuestras categorías sub, que tanto interés ha dado últimamente. Bueno, ¿qué es lo que nos cuenta del ELO? Es esto, y ahora vamos a pasar a nuestro Twitter.
Al otro lado del tablero, las noticias de las redes sociales.
Empezamos hablando del Campeonato del Mundo de Mujeres, en el que podéis ver a Yifan Hu sosteniendo un peón en la mano en la apertura del Mundial. Bueno, ahí seguiremos este Mundial Femenino de Siberia y qué tan buen seguimiento va a tener. Algunos de los que están tuiteando, pues tenemos a nuestro Temur Radjabuk, que era uno de los jugadores que no seguíamos, y ahora tenemos a Temur Radjabuk, que bueno, lo tenemos hablando de tenis más que otra cosa. Ana Matsnade, bueno, miles de fotos como siempre. Sabéis que si tenéis a Ana Matsnade en vuestra lista de Twitter, estaréis seguros de tener, como no, muchísimas fotos. Anunciado ya el cartel del London Chess Classic. El London Chess Classic empezará del 1 al 10 de diciembre, coincidiendo con esa primera semana de diciembre medio festiva también aquí en España. Y de abajo arriba, empezando con el número 4 de Inglaterra, Gawen Jones, ELO 2006-44. Al economista y analista financiero que parte de la culpa en la crisis igual la tiene él, Luke McShane, ELO 2713, número 1 de Inglaterra, y como nota, el número 2 de Inglaterra, a Michael Adams, es el que está también ahí jugando. Esos son los 3 ingleses y las 6 grandes figuras. Tenemos a Judith Polgar, la mujer más fuerte de la historia, a Hikaru Nakamura, que nos dará mucha, mucha ilusión tenerlo ahí, al que fue campeón del mundo, al que batió a Garry Kasparov, Vladimir Kravnik, 2795. Al número 2 mundial, campeón olímpico, Levon Aronian, 2815. Al Mozart del ajedrez, Magnus Carlsen, número 1 del mundo, 2848. Y ahí tendrá la oportunidad de batir el récord de Garry Kasparov. Y finalmente, el campeón del mundo, Visvatananan, Ron Robin, si no me equivoco yo, a 8 rondas. Y ahí incluso tendremos muchísima ilusión. Bueno, es curioso porque en esta ocasión tenemos 9, y supongo que pasará como el año pasado, en el que uno de los 9, el que no juegue, comentará las partidas de los demás. Bueno, ya lo veremos, pero bueno, muy interesante. Aquí, bueno, nos han colgado alguna partida, tenemos algún vídeos de rescatados de las partidas entre Magnus Carlsen y Kasparov y Karpov. En este caso se ha colgado por William Stewart, que es uno de los más activos en Twitter, pues el vídeo de lo que fue la partida de Magnus Carlsen contra Anatoly Karpov. También es muy seguida la de Garry Kasparov contra Magnus Carlsen, en la que Garry llega muy muy tarde. En este caso, pues ahí tenemos a Magnus Carlsen contra Garry Kasparov, pero cuando era un niño. Bueno, en este caso es el análisis de la partida y ahí la podéis seguir. Más cosillas que se cuentan por ahí. Vamos a revisar lo que cuentan nuestros tuiteros de lujo. Levon Aronian, pues bueno, está la verdad que muy, muy parado. Desde que estuvo en Bilbao no nos cuenta nada, con lo cual estará preparándose a fondo para lo que pueda venir. Tenemos a Ikaro Nakamura, que desde nos colgó aquel Obama president, pues ya no ha dicho nada más. Y de Magnus Carlsen, la verdad que no tenemos mejores noticias. Con lo cual, bueno, esperando que ahora con el London Classic, pues tengamos noticias de ellos. Pues esto ha sido un poco todo por el Twitter por hoy. Y venga, vamos a pasar a una herramienta. Y diréis vosotros, parece que esto es para hacerse dormir. Y a esta hora de la noche ya parece que toca. Bueno, pues no es para dormir. Sabéis que yo estoy prácticamente todos los días viendo qué es lo que sale nuevo. Y esto es lo nuevo. Bueno, pues esto es... Vamos a bajar aquí la música, que si no, no nos deja oír. Esto se llama Enqueen. Vamos a dejar ahí de fondo. Se trata de una aplicación pues que ha salido para Apple y supongo que también para Android. Yo me dedico sistemáticamente a sondear qué es lo que sale nuevo. Esto es un viejo problema que se planteó, que era aquel de cómo colocar 8 damas en el tablero sin que se coman entre ellas. Bueno, pues una empresa que se llama Srinivasa Rao N, que no sé ni de dónde son, pero bueno, huele un sitio muy lejano. Han editado, exactamente, son indios, Emnisoft de la India, han editado este problema, muy bien presentado, muy bonito, en el que cuando empiezas el problema tienes pues 9 niveles y empiezas pues colocando en un tablero de 4x4 4 damas, luego en uno de 5x5 5 damas, y así vas subiendo. Yo no he llegado al último, todavía voy en el cuarto únicamente. Es sencillito, es gratuito, por supuesto. Y el único objetivo es colocar las damas en el tablero de forma que entre ellas no se coman. Bueno, es una aplicación sencillita, pero bueno, es una más que nos deja practicar eso de cómo colocar, cómo evitar los ataques y demás. Bueno, pues esta es nuestra pequeñita referencia hoy, de una herramienta muy, muy sencillita que acaba de salir. Y bueno, como os decíamos al inicio del programa, queríamos hacer una sección nueva y queríamos hacer nuestra historia. Y hemos decidido unir esas dos secciones. Y para esa vamos a empezar con la historia de uno de los grandes. La historia de un campeón del mundo en la época en la que ser campeón del mundo era algo de amateurs. Y en aquellos momentos, además, se aparecían
partidas legendarias. La inmortal, precisamente, de Andersen será una de esas. Pero en esta ocasión os queremos traer otra, la siempre viva, la Evergreen, como dijo Steinitz. Y por eso vamos a empezar con la historia de Andersen y luego a continuación haremos una pequeña recreación de la siempre viva. Había empezado el verano del año 1818. En Wroclaw, en aquel momento Alemania y hoy Polonia, nacía Carl Ernst Adolf Andersen. Adolf Andersen, el grandísimo ajedrecista y el que sería uno de los más destacados maestros románticos del siglo XIX. Se graduó en el Public Gymnastic de Breslau, la actual Wroclaw, y allí asistió a la universidad, donde estudió matemáticas y filosofía. Tras graduarse en el año 1847, trabajó como profesor de matemáticas. Fue su principal actividad y su pasatiempo y su pasión fue jugar al ajedrez, y así pasaba los días, con su madre, viuda, y su hermana soltera. Le había enseñado a su padre cuando tenía 9 años. Y él siempre dijo que la estrategia en el ajedrez la aprendió de William Lewis en su libro 50 partidas entre La Bourdonnois y MacDonald, un libro del año 1835. Como muchos en aquella época, no fue un niño prodigio, no empezó desde pequeñito a jugar al ajedrez. En el año 40, con 22 años, todavía no superaba ni a Ludwig Bledlow, ni a von der Lasa, ni a Wilhelm Hanstein. Y no sería hasta el año 42 cuando publicó un libro de problemas de ajedrez, y en el 46 cuando se hizo editor de la revista Schachzeitung, que sería conocido como Deutsche Schachzeitung, que fue reconocido. De hecho, hasta que tuvo 30 años, en el año 1848, no llamó la atención a nivel mundial. Aquel momento empató con Daniel Hurwitz. Y le invitaron al torneo de Londres 1851. Y ahí nos situamos, en Londres. Jugaban grandísimas figuras como Lionel Kieseritzky, Joseph Sen, Howard Staunton. Y aquí Adolf brilló, Adolf ganó. Y ahí hubo la partida inmortal, la que conducía con blancas Adolf Andersen contra Lionel Kieseritzky. Ahí sacrificó el alfil, las dos torres y finalmente la dama para ganar la partida. Pero no terminaría ahí. En el año 1852 jugaría en Berlín contra Jean Dufraisse. Y ahí se gestaría la que bautizaría a Steinitz como Evergreen, siempre viva. Fue considerado el más importante jugador del mundo, hasta que en el año 1858, un jovencísimo, Paul Morphy, le retaría en París. Andersen decidió emplear un curioso movimiento de apertura. A3, la que se pasaría a llamar apertura Andersen. Pero que bueno, nunca se popularizó demasiado y quizá parte del mérito es el resultado. Dos partidas ganadas, dos tablas y siete derrotas. Paul Morphy pasaba a ser el campeón del mundo no oficial. Seguiría jugando, seguiría ganando. Ganó en el 62, lo que fue el primer round robin que se conoce, con 12 victorias en 13 partidas y solo perdiendo contra John Owen. En el año 66, con Paul Morphy ya fuera del escenario ajedrecístico, perdió un match contra Wilhelm Steinitz. 6 partidas ganadas y 8 perdidas. Y así Steinitz se proclamaba también el campeón del mundo. Andersen moriría en el año 1879. El 13 de marzo. Sin embargo, en el año 1870 ganaría el torneo de Baden-Baden por encima de Steinitz o de Newman y de Blackburn. E incluso en el año 1877, solamente 2 años antes de su muerte, quedaría segundo en Leipzig. Decía Andersen: ataque, siempre ataque. El verdadero arte del ajedrez radica en las combinaciones. Cuando fue a Londres, Howard Staunton le tuvo que pagar para que fuera. Y solamente le tendría que devolver el dinero si no ganaba. Y ahí Adolf Andersen ganó. Algunas anécdotas. Cuentan que era profesor matemáticas allí en su ciudad natal, en Breslau, en la actual Wroclaw. Al volver de Londres, sus alumnos le habían regalado una figura. Al entrar en clase y al verla, miró para ella y dijo: ¿quién es esa señora? Andersen gustaba de analizar los problemas. Le gustaba sentarse delante de un tablero por las noches. Y se quedaba fascinado viendo la belleza de la jugada, la belleza de la posición. Perdía la noción del tiempo, no sabía dónde estaba, no sentía cansancio. Un día se cuenta que su ama de llaves le llamó a la puerta. Enfadado, Andersen le dijo: vete, vete tranquila a la cama, ahora estoy muy ocupado. Su ama de llaves, que se llamaba Lisbeth, le dice: ¿cómo dice? Andersen le replicó: no me molestes. ¿Sabes que puedo resistir perfectamente toda la noche? Llámame mañana temprano, como siempre. Lisbeth contestó: Señor profesor, ¿se encuentra usted bien? Andersen le dijo: Criatura, no solo estoy muy bien, sino que además no debes molestarme ahora. Estoy precisamente en lo más importante. Termino enseguida. A lo cual le contestó: Sabe, profesor, usted no ha dormido absolutamente nada. Ya tengo experiencia otras veces, pero ¿no ha oído usted las campanas del alba? Y Andersen contestaba: ¿Las campanas del alba? Habría podido jurar que eran las campanadas de la noche. No te confundes. A lo cual se destapó la verdad. Señor profesor, yo he dormido toda la noche y no estoy soñando. En una ocasión, durante el torneo de Londres, en el año 1862, se hicieron varias exhibiciones. Una de ellas fue una partida en consulta. Andersen, Dubois y Poulsen jugaban con blancas y Lowenthal, Boden y Kennedy en negras. Y antes de empezar, Andersen le dijo a sus compañeros: Hemos de distribuirnos el trabajo. Así que Poulsen hará las jugadas preciosas. Dubois hará las brillantes. Y yo, bueno, yo haré las malas. Y le contestaba una historia con Steinitz. Muy pocos campeones se escribían entre ellos. Y Andersen y Steinitz eran de los de menos. Cuando se despidieron de Londres, se dijeron: Profesor, le dijo Steinitz, cuando yo le escriba, no ha de contestarme. Y Andersen contestó: Yo nunca contesto. Y Steinitz dijo: Y yo nunca escribo. Bueno, esta es la pequeña reseña de Adolf Andersen, de Juan Represa, para Radio Ajedrez Profano. Y justo terminando lo que es esta pequeña reseña de Adolf Andersen, vamos a contaros, intentar contaros lo que es la Evergreen, la siempre viva. Adolf Andersen. Blancas. Jean Dufresne. Berlín, 1852. Os presentamos la Evergreen, la partida conocida aquí en los hispanohablantes como siempre viva. Adolf Andersen empieza, peón e4, y Dufresne responde, peón e5, caballo f3, caballo c6, alfil c4, alfil c5, y cómo no, lo más jugado en aquel momento, el gambito Evans, b4. Su inventor había sido el capitán Evans, que lo practicaba en partidas amistosas y no parece que ni él mismo se lo tomara en serio. Sin embargo, tanto Bobby Fischer como Garry Kasparov lo utilizarían. La respuesta de Jean Dufresne era la clásica: alfil por b4. No capturar el peón justificaría plenamente el gambito, mientras que al aceptarlo, las blancas tienen la obligación de demostrar que su idea es correcta. Y así responden c3, a5, responde Dufresne, alfil a5. Podría haber jugado alfil e7, pero sin embargo jugó alfil a5, contestó nuestro Adolf Andersen, d4, e por d4. Andersen se enroca y su rival penetra hasta D3, peón D3. Las negras devuelven el peón sin acelerar el desarrollo blanco, lo que se hubiera producido con la jugada 7, D por C3, dama B3, alfil A3 y caballo por C3. Sin embargo, tras haber jugado D3, Andersen contesta dama B3, a lo cual Jean Dufresne saca su dama, pero en esta ocasión por dama F6, E5 y dama G6, volviendo a desplazar la dama. Aquí nos planteamos si hubiera valido caballo por E5. ¿Hubiera sido buena? Bueno, ahí claramente torre 1, D6, caballo por E5, D por E5 y el fatídico dama 4 jaque. Tras dama G6, torre 1, la torre de enroque, la torre de F se posiciona en E1, en la columna que será tan vital. Sigue desarrollándose Dufresne, caballo G a E7 y otra jugada mágica, alfil A3, atacando ese caballo que se acaba de colocar en E7. Las blancas tienen dos peones de menos. Sin embargo, sus caballos, alfiles, dama tienen un desarrollo espléndido. Dufresne intenta responder. B5. ¿Es buena? ¿Es mala? Las entregas de material, sobre todo los peones, eran el pan nuestro de cada día. E incluso el que no admitía ese sacrificio era hasta abucheado. Dama toma por B5. La torre ocupa la casilla B8. La dama tiene que retirarse a A4 y ahí desarrolla alfil B6. El caballo de B vuela a D2 y alfil B7, colocándose los dos alfiles de Dufresne en dos diagonales importantísimas. Caballo 4, centralizando el caballo. La dama vuelve a mover, tercera vez, F5, alfil por D3, retomando ese peón que estaba atacándole por adelante. Y vuelve a mover la dama, dama H5. Igualadas las piezas, las blancas tienen una gran ventaja, pues todas sus piezas, excepto la torre de A1, están muy activas, los caballos en F3 y en E4, alfil en D3 y en A3, y la dama en A4, barriendo también la horizontal, la diagonal, muy activa. Por eso, Adolf Andersen, fiel a su estilo, pero también a lo que pedía la época, emprende una de las combinaciones más brillantes de la historia del ajedrez. Acordaros, la posición es las blancas, peones en A2, C3, E5, F2, G2, H2, caballos en F3 y E4, alfiles en A3 y en D3, torres en A1 y E1, dama en A4 y rey en G1. Las negras, peones en A7, C7, D7, F7, G7 y H7, caballos en C6 y E7, los alfiles que se habían situado en B6 y B7, las torres en B8 y H8, el rey en su posición inicial en E8 y la dama, después de haberse movido casi 4 o 5 veces, estaba en H5. Y aquí empieza la magia. Caballo F6, jaque. Haciendo un pincho a la dama y al rey. Y cómo no, retoma G por F6. ¿Cuál era el truco aquí? E por F6. El caballo clavado. Torre G8. La torre de H vuela a G8 amenazando el punto débil de G2. Las blancas han abierto la columna. El rey solo está protegido por su peón. Las negras la ocupan. Pero Andersen había calculado más allá que Dufresne. Torre A, D1. Y aquí las negras juegan. La lógica. El caballo estaba defendido, sí, pero por el peón de G2. Y el peón de G2, bueno, estaba simplemente clavado por la torre de G8, con el rey en G1, luego dama por F3. Gana caballo. De esa manera, dos piezas, si bien su caballo puede caer, le dan la ventaja clara a Dufresne contra Adolf Andersen. La captura era muy apetecible. Las negras ganan pieza. Amenazan mate, además. Pero es un error. ¿Cómo? ¿Cómo podríamos reprocharle a Dufresne que no haya reconocido la magia? Torre por E7, lógica. Caballo por E7, retomando la torre. Entrando al trapo, entrando a su defensa, sin dudarlo. Hubiera sido mejor rey de 8. Sin embargo, aquí llega la combinación final, la que nos ha quedado para el recuerdo en la historia. Acordaros, la dama estaba en A4. ¿Y cómo fue la magia? Sacrificio. Dama por D7, jaque. Rey por D7. Única, porque si no, daría mate en E7. Alfil F5, jaque doble con el alfil y con la torre. Un jaque doble que solo se puede defender moviendo el rey. Rey E8. Y vuelve otro jaque. Alfil D7, jaque. Y aquí termina la combinación, la fantástica combinación de Adolf Andersen. Alfil por E7, retoma el caballo con el alfil D7, dando mate. Todavía hoy, a los jugadores de ajedrez de todo el mundo les siguen maravillando. Y el profesor Adolf Andersen jugó esta partida hace hoy 160 años. Gambito Evans, Andersen contra Jean Dufresne, la siempre viva. Esta ha sido la pequeña historia de la partida siempre viva del magnífico Adolf Andersen por Radio Ajedrez Profano. contada por Juan Represa. Bueno, pues con este doble final de Adolf Andersen termina aquí el programa número 30 de Radio Ajedrez Profano. Este que os habla ha sido Juan Represa, emitiendo para Jaque Continuo en nuestra emisora 24 horas. Sabéis, si queréis poneros en contacto con nosotros, tenéis el mail radioajedrezprofano@yahoo.es o podéis dejar vuestro comentario en el blog radioajedrezprofano.blogspot.com. Asimismo, si queréis que os incluyamos en nuestra lista de difusión del programa, que lo enviaremos justo al terminar, a las 11:30, un enlace por email para que podáis descargarlo, oírlo, incluso oírlo por trozos, enviarme un mail a radioajedrezprofano@yahoo.es y os lo incluiré para la siguiente semana. Un saludo, jugar todo lo que podáis y hasta la semana que viene.